iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí nos encontramos una vez más, como todos los lunes, para ofrecerles una tertulia intercontinental. Hoy nos falta María Eugenia y Devis, pero vamos a saludar a los otros cuatro miembros que sí que se encuentran ya alrededor de esta mesa redonda para tratar el tema de hoy, que yo creo que es un tema internacional al máximo. Vamos, yo no creo que haya nadie en el mundo que no lo conozca. Vamos a saludar primero a Juan Carlos, que es quien ha puesto el tema. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paquita, hola a todos. Bueno, pues aquí andamos. Sí, es verdad que es un tema, además es un tema curioso porque es un tema con el que todos sociabilizamos, ¿verdad? Uh-huh. Es una cosa interesantísima. Bueno, pues aquí en Madrid lloviendo, como bien sabes, y bueno, espero que nos calentemos un poquito aquí en la tertulia, ¿no?
Sí. Vamos a continuar también aquí en Madrid con Hilario Alonso, que también estará bajo la lluvia, ¿no? Solo que bien al resguardo, ¿no? En su casa.
Aquí no llueve donde yo estoy.
No, en tu casa aquí no, desde luego.
Aquí hay calefacción y estoy bien, sí. Bueno, vamos a aprender de un tema no instructivo, no formativo, sí recreativo, por
eso
supuesto.
Es. Sí, que también son necesarios esos temas, ¿eh? En fin, pues nada, ahora vamos a saludar a René Escape, que está en Mendoza. ¿Qué tal, René?
Hola, Paquita, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, estar acá en Tertulios Intercontinentales de iberoamerica.com. Saludos a los queridos contertulios y a los queridos oyentes. Y para mí sí, voy a dar algo, una información algo formativa y educativa con respecto al consumo del alcohol.
Claro, porque tú vas al apartado de medicina, seguro. Bueno, y ya terminamos.
A retar.
Claro, terminamos en Chile saludando a Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y a nuestros auditores. Ojalá se refresquen tanto como nosotros con este tema.
Sobre todo vosotros que tenéis cierto calor, os viene muy bien. A nosotros ahora más que una cervecita, que es de lo que vamos a hablar, la historia de la cerveza, nos hace falta mejor un cafetito bien calentito, porque vamos, tenemos la garganta hecha polvo. Así que, Juan Carlos, adelante.
Bueno, es un tema curioso, como decíamos, es un tema efectivamente que ahora actualmente todo el mundo que va a cualquier bar o a cualquier lugar, pues ¿quién no ha dicho vamos a tomar una cervecita, vamos a tomar una caña aquí en Madrid, ¿no? Y además aquí en Madrid tenemos la ventaja, ¿verdad, Hilario y Paquita, que cuando vas a tomarte una cañita te ponen el aperitivo gratis? O sea que con dos o tres cañas ya vas comido a casa. Bueno, voy a hablar primero de lo que es la etimología de la palabra cerveza, pero lo voy a hacer en tres apartaditos para luego ya empezar con la historia de la cerveza. Voy a hablar primero de lo que es la cerveza, en el término cerveza, la palabra cerveza, cómo evoluciona en español, ¿no? Bueno, pues la palabra cerveza tiene su origen en el latín vulgar, cervesia, que a su vez proviene del celta cerveza o cerwash, ¿no? Que es como también se, ¿no? Incluso, fijaos, cervicia, esta raíz celta, también está relacionada con otro término galo, que era cerveza. Lo que es la transición lingüística de cervecia o servicia al término actual cerveza en español, cerveja en portugués, cerveza en galego y en catalán, se produce a lo largo del tiempo, ¿no? Sin embargo, el término beer, que es el término para cerveza en inglés, beer, ¿no? Proviene del inglés antiguo, beor o beor, con dos oes, que a su vez tiene una, unas raíces también germánicas, ¿no? Se cree que esta palabra está relacionada con la palabra protogermánica vaidad. Vaidad que simplemente significa cereal, que como vamos a ver también en sumerio, ker también significa cereal, ¿no? Además, birra, que es otro de los términos, esto en honor de nuestro compañero Davis, ¿no? Es la palabra italiana para cerveza. Y aquí su origen es curioso porque es un origen etimológico distinto a lo que teníamos anteriormente, porque se remonta también al latín vulgar, pero a un latín vulgar que es viveria. Viveria que significa bebida simplemente. Ya veremos cómo los romanos van a adoptar de los egipcios este término, como no sabían pronunciarlo, pues lo llamaban viveria, ¿no? Para las clases más bajas, ¿no? Con el tiempo esta palabra pues va a dar la palabra birra en italiano. También, bueno, pues esto siempre con los granos de cebada tostada normalmente, y que, bueno, tostada, el grano de cebada, que va a producir este tipo de bebida para estas clases, ¿no? En cuanto a la historia de la cerveza, es una historia fascinante, se remonta a miles de años atrás. La cerveza, como bebida fermentada, ha sido parte también de la historia de la humana durante milenios. Y la palabra que la designa ha evolucionado, claro está, a través de, como hemos visto, de diversas en diversos contextos y culturas de manera distinta, ¿no? Lingüística. El término sumerio que decía antes para este líquido era ker, que era cereal, pero también se usaba el término bars. El término bars significaba cebada. Y además aparece también en el código de Hammurabi, fijaos, como para los pagos de bueno, de diferentes cuestiones dentro de lo que son los términos de castigos y demás puniciones y otros términos de contratos dentro del código de Hammurabi, ¿no? En cuanto a su origen, bueno, se cree que la cerveza se origina en Mesopotamia. Hace más de 7.000 años, estamos hablando 5.000 años antes de Cristo. Los sumerios, una de las primeras civilizaciones, como bien sabéis, conocidas, tenían una, digamos, una cerveza, un tipo de cerveza, que estaba, bueno, que se llamada también como hemos dicho, pero además tenían una diosa. Es curioso que tuviesen una diosa dedicada a la cerveza, igual que pasaba con los griegos y romanos con el vino con Dionisio, ¿no? Aquí se llamaba Ninkasi. Y ellos elaboraban cerveza como parte de su cultura y también de sus rituales religiosos para esta diosa, ¿no? Bueno, pues en Egipto los egipcios también elaboraban cerveza que era consumida por, digamos, personas de todas las clases sociales. Ahora diré por qué, ¿no? La cerveza era una parte también importante de esa dieta diaria y se asociaba también con la vida después de la muerte. Se han encontrado en tumbas, sobre todo en la tumba de Tutankamón, que estaba casi entera, pues restos de cerveza y panes de cerveza, que es a lo que voy, ¿no? Se hacía pan de cebada y también galletas de este cereal fermentadas. También porque el alcohol en estas épocas pues aumentaba las calorías de los consumidores y eso, bueno, pues era importante, ¿no? Como pasaba en la Edad Media con el vino, porque no había carne, entonces el alcohol era lo que daba las calorías, ¿no? Bueno, pues vamos avanzando un poco más y llegamos a la civilización griega y romana. Y aquí los griegos y los romanos adoptaron, como decía, la práctica de la elaboración de la cerveza de los egipcios. Aunque el vino era pues, más apreciado en estas culturas, como bien sabéis, la cerveza pues era también muy popular, especialmente entre las clases más bajas, en la Subura, que era el sitio donde estaba la zona más, la gente más pobre de Roma, se consumía mucho en las tabernas, ¿no? En la Edad Media, la elaboración de la cerveza se convirtió en una actividad también comunal o comunitaria en toda Europa, ¿no? Casi toda Europa, ¿no? Durante la Edad Media, como bien sabéis, los monasterios y conventos jugaban un papel importante en su producción y refinamiento. Bueno, tengo que decir que hay ciudades, incluso como Múnich, que tienen como símbolo un monje. Además, las cervezas en Múnich eran muy comunes, pero también en Bélgica, que ya lo veremos, en Bélgica, en Holanda, en estas zonas, la cerveza se consumía mucho más que el vino. Voy a dejarlo para que aquí en la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, para que mis compañeros también puedan decir cosas sobre la cerveza.
Hilario.
Yo digo que la cerveza, que estaba considerada como alimento, nunca fue un alimento. La cerveza lleva cebada, levadura, lleva almidón, lleva lúpulo. El alcohol, cuando está fermentando, pues también se transforma un poco en azúcares. Hay azúcares que se llevan, que no es que se le eche azúcar a la cerveza, sino que la cerveza tiene algo de azúcar en su proceso, ¿no? Es una especie de metamorfosis o de transformación, hay azúcares, y la cerveza lleva lúpulo, pero la cerveza antigua, la primitiva, no llevaba lúpulo. Lo que le da a la cerveza el sabor amargo es el lúpulo, y la cerveza es una bebida alcohólica. Pero también hay cervezas que no llevan alcohol o que llevan una dosis muy baja de alcohol. Realmente la cerveza buena es la que lleva alcohol. La cerveza sin alcohol, pues bueno, la industria con su química refinadísima pues nos engaña a los consumidores y convierte sabores en sabores que no son sabores auténticos, pero que a nosotros nos parecen auténticos. Hay que reconocer que hay una gran maestría en la industria. Hay gente buenísima, gente artesana que sabe muy bien hacer las cosas, ¿no? A mí me resulta muy divertido el que los bárbaros del norte, o sea, los godos, los visigodos, los ostrogodos, son pueblos de Asia que vienen a Europa por Alemania y que luego vienen a la península ibérica, los suevos, los vándalos, los alanos, toda esta gente cuando iba a la guerra, pues iba con sus carros, sus mujeres y su cerveza. O sea, la cerveza es antiquísima. Desde los mesopotámicos, como ha dicho Juan Carlos, hasta los egipcios. Los chinos también tienen cerveza y los japoneses, que la suelen hacer de trigo, no de cebada. La señora que escribe Harry Potter, la señora J.K. Rowling, pues nos pinta una cerveza que sí se bebe en Inglaterra. Yo pensaba que era una cosa de J.K. Rowling, pero he visto que se bebe en Inglaterra también. Es la cerveza de mantequilla. Esa es una cerveza que no lleva cebada. Es una cerveza que está, y yo la he probado, está dulce. Es una cerveza. La dulzura de la cerveza antigua, que ya no está dulce la cerveza, ya he dicho que el lúpulo la da, ese sabor amargo que tiene. La cerveza antigua, que llevaba salvia o llevaba romero, que estaba dulce, pues es una cerveza, a mi juicio, que no nos gustaría, por lo menos a mí no me gustaría en absoluto. A mí me gusta la cerveza amarga. Yo no soy gran consumidor de cerveza en este momento. Cuando era joven sí que la consumía y no sé, pero ahora no la consumo. Bueno, por razones de salud. De vez en cuando sí que la consumo, de vez en cuando sí tomo cerveza, pero vamos, habitualmente yo no la suelo consumir prácticamente, yo no bebo alcohol, no, prácticamente no bebo nada de alcohol. Quiero decir que nosotros, bueno, la cerveza lleva agua. La calidad de la cerveza depende mucho de la calidad del agua. Eso también tenemos que decirlo. De la historia de la cerveza ya nos habla Juan Carlos, ya seguirá hablando cuando le toque, ¿verdad? Yo, de la historia de la cerveza, ¿para qué voy a hablar? Si Juan Carlos está hablando y lo está haciendo muy bien y todavía nos queda, todavía nos tiene que decir más cosas de la historia de la cerveza, ¿no? A mí me interesa la cerveza como algo sabroso, como algo deleitoso, como algo que gusta, ¿no? Y digo que la calidad de la cerveza depende mucho del agua. Yo he observado que la cerveza de la costa es bastante peor que la cerveza del interior. Porque la cerveza de la costa, como depende de la calidad del agua, el agua en la costa es mala. Es un agua muy caliza, muy gorda. Y entonces da unas cervezas, hombre, por supuesto, que aquí en España, en la costa, pues la cerveza Turia de Valencia, la cerveza El León de Bilbao, son cervezas costeras. La Estrella de Galicia, pues es una cerveza bastante buena, pero es que la Estrella de Galicia no se hace en la costa, se hace en el interior de Galicia. Y el agua de la montaña de Galicia también es muy buena. Y la cerveza, la calidad del agua es fundamental en la cerveza. Y hay unas cervezas que tienen mucho alcohol, suelen ser cervezas negras. Hay una cerveza francesa, creo que es francesa, yo la he bebido en París y solo bebí dos cañas y no me podía levantar, no me podía mover, que es la famosa cerveza Judas o Judas o Judas. Pues es una cerveza de Judas, evidentemente, es una cerveza traidora porque tiene mucho alcohol. Pero la cerveza que bebemos habitualmente, al menos en España, pues tiene un 4, un 5, un 8 como máximo. Como máximo, un 8% de alcohol. Como máximo, la cerveza que tiene un 8% de alcohol suele ser una cerveza alemana, pero la mayoría de la cerveza que bebemos en España pues tiene de un 4 a un 6% de alcohol. Insisto, la cerveza sin alcohol, tiene mucho almidón. El almidón es bastante malo porque da azúcar. Se transforma en azúcar y para los diabéticos es una cerveza mala. Los diabéticos tenemos que beber cerveza con alcohol, con un alcohol moderado de un 4, de un 6%, de un 5%, es mejor que la cerveza sin alcohol. La cerveza sin alcohol, lo digo porque seguro que hay oyentes diabéticos que nos están escuchando, la cerveza sin alcohol, queridos colegas diabéticos, es mala, sube más el azúcar porque tiene más almidón. Beber cerveza con alcohol, no con mucho, pero con alcohol, nada más.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. René.
Interesantísimo la parte histórica, en el sentido de que cómo esta bebida, que siempre nosotros cuando pensamos en las bebidas alcohólicas en el mundo, en la historia del mundo, pensamos en el vino, pero es increíble cómo paralelo, inclusive hasta la cerveza, se ha comprobado por los dibujos que se han encontrado, que realmente parece que está antes que el vino, como empezó ahí, como decía Juan Carlos e Hilario, en la Mesopotamia, en lo que es ahora Irak, en esos pueblos antiguos, bebiendo cerveza. Vaya a saber cómo la prepararían antaño, inclusive en Egipto la preparaban con dátiles, miel y canela, evidentemente era otro tipo de fermentaciones, ¿no? Y cervezas diferentes, que como dice Hilario, no es la cerveza que nosotros conocemos hoy y que nos gusta hoy. En los países, yo me quedé sorprendida cuando leí que, yo siempre me quedé con la idea de que cerveza era sinónimo de Alemania, una cosa así del mito, ¿no? Que tiene uno porque ignora. Como algo europeo, y resulta de que miren la historia que tiene, y por otro lado, saber que China es el país más consumidor del mundo de cerveza. creo que consume cerca de 62 millones de hectolitros por año, y aparte es el productor más grande del mundo en cervezas. Ahora, no sé si de malta o de trigo como o de maíz. Lo ignoro eso, no, lo que comentaron ahí no lo sabría decir. Después sigue en orden Estados Unidos y después Brasil, como los países. Y España creo que es el noveno país consumidor de cerveza. Pero realmente es una costumbre muy, muy actual, que se equipara, digamos, bastante en la parte juvenil, supera al vino. Y en nuestro país, en la Argentina, llegó, según lo que he leído, a finales del siglo XIX, con un alemán, Bierker, que la trajo, y después se empezaron, se consideraba, porque como acá se preparaba vino, nada más cuando empezó las primeras industrias o las primeras costumbres vitivinícolas en la Argentina, en el siglo XIX, después empezó a considerarse como una bebida extranjera, porque realmente no es originaria para nada de acá, o sea que nunca se fabricó, salvo la que trajeron los alemanes, y después empezó a fabricarse aquí, en Quilmes, un lugar que está en la costa de Buenos Aires, y bueno, después empezaron todas las cervezas a fines del siglo XIX y comienzo del XX, todas las marcas que tenemos nacionales, como la cervecería Los Andes acá, en Mendoza, y después toda la Brahma y un montón de marcas más, y bueno, pero siempre la mejor calidad son las extranjeras, la famosa marca Corona, que es mexicana, y muchas marcas más norteamericanas, etcétera, etcétera, y tienen de graduación alcohólica, lo que decía Hilario, entre las ligeras, entre 4% y 5% de alcohol, pero hay unas de 57% de alcohol en Estados Unidos. Esas son, imagínense, es demasiado para tratarse de una bebida puramente fermentada, ¿no? Porque realmente las graduaciones más altas las conocemos de las bebidas destiladas. Ahora, es una bebida muy rica, interesante, fresca, que a la gente le gusta por la espuma, por el color, así ese color así tipo ámbar amarilloso, pero después empezaron a hacerse la cerveza negra, que es cuando la malta se tuesta de más, se pone a tostar más tiempo, y después las cervezas rojas, hay ahora una red, bueno, eso ha ido cambiando porque han empezado las cervezas artesanales, que ha sido la moda que prácticamente en los últimos 30 años está incursionando más, más y más, y muchísima gente se está comenzando a preparar cervezas artesanales. Hay algunas gente que son fanáticas de determinadas marcas que se van promocionando. Y hasta inclusive pueden ser caseras, hay fórmulas que indican cómo prepararlas. Pero bueno, siempre es la cerveza a base de, por supuesto, de malta, ¿no? Y como sabemos, la malta es un cereal. Ustedes saben que es un cereal que forma parte de los grupos TAC, o sea, trigo, avena, cebada y centeno. Entonces, desde ya se van imaginando de que no es un cereal, por lo tanto, apto para el celíaco, y por lo tanto, la cerveza a base de cebada no es apta para celíacos. Existe cervezas aparte, otras marcas que sí son aptas para celíacos, que se ignora si realmente es fidedigna su preparación, que sea a base de otros productos, pueden ser frutos o maíz, otros productos que se vean fermentecibles, pero que no tengan nada que ver con estos cereales, evidentemente, ¿no? Por la inflamación que produce el gluten en la parte intestinal. Fíjense que hay un montón de gente, muchísima gente que dice que la cerveza le hincha el abdomen. Hay muchísima gente que está en los grises, esos grises que cuando se le hacen los estudios de celiaquía, que se hace el estudio de la transglutaminasa y biopsia intestinal para ver si hay inflamación de las vellosidades intestinales o pérdida de vellosidades intestinales, dan negativo, o sea que realmente se consideran que no son celíacos, sin embargo no toleran las harinas y no toleran el gluten y tampoco toleran la cerveza como bebida, y entonces a esas personas se les aconseja que se cuiden. Ahora, como bebida alcohólica, diríamos que la Organización Mundial de la Salud nunca ha establecido ninguna cantidad determinada de alcohol que no sea capaz de provocar daño en el organismo. No se puede predecir ni decir, porque eso depende de los distintos organismos y de los distintos tipos de bebidas y los distintos tipos de preparaciones del alcohol a consumir. Entonces no se puede estipular si se toma tanta cantidad de alcohol y que sea un 4% y nada más que unas 200 centímetros no me va a hacer nada. No se puede establecer, porque eso es muy, muy personal, muy individual. Pero sí se puede decir, así a grosso modo, que en general las mujeres, por supuesto no gestantes, pueden tomar cerca de 1 a 2 cervezas, o sea, teniendo en cuenta la medida de 200 centímetros aproximadamente, y el hombre puede estar de 2 a 3 cervezas que sin que llegue a lo que sería un alcoholismo. Ahora, si una persona ingiere 1 litro 200 de cerveza por día, se puede considerar alcohólico, como también se puede considerar alcohólico aquel que toma más de 500 centímetros cúbicos de vino por día. Es decir, que la toma diaria de cerveza puede llevar a un alcoholismo. Y en bajas dosis, o sea, en bajas cantidades, una sola medida, no lo podemos considerar alcohólico, pero hay que tener ciertos cuidados. ¿Qué quiero decir? Que la cerveza tiene sus beneficios saludables y tiene sus contras. ¿Qué es lo que sería saludable en la cerveza? Para dar digamos unos puntos positivos, que es tiene mucha vitamina, la malta tiene como cereal muchísimo complejo B, todas las vitaminas B, B1, B6, B12, es un buen, muy nutritiva en ese aspecto. La levadura de cerveza, yo indicaba como médica mucho la levadura de cerveza, que viene en polvo y que se preparaba con miel, con avena, con juguito de naranja para mejorar el funcionamiento intestinal y para proveer de complejo B para mejorar el cabello, la piel, el funcionamiento de todo lo que es el aparato digestivo. Pero por eso ahí es nutritiva. Y por otro lado, como tiene más potasio que sodio, es buena como diurética. Entonces ayuda, como tiene mucha agua, ayuda con el poder diurético, ayuda a la eliminación de toxinas y por otro lado a que no se formen cálculos o celitiasis renal. En ese sentido, es bastante positiva la toma de cerveza. Pero la gente que toma cervezas, por ejemplo, con estómago vacío, como tiene acetatos, acetaldehídos, eso produce inflamación. Son productos químicos que se derivan del alcohol que producen proceso inflamatorio en el estómago y en todos los organismos. Todos los órganos se inflaman con el alcohol. Ténganlo en cuenta eso, todos los órganos. Por eso, en las personas que tienen una ingesta mayor de 1 litro 200 diario, como alcohólicos, van a tener seguro daño hepático, fundamentalmente, daños en el sistema nervioso central, cardíaco, renal, pancreático, por el proceso inflamatorio. Ustedes saben que cuando hay un proceso inflamatorio crónico, esto después se repara con una cicatriz, que es la fibrosis. Y después de la fibrosis vamos llevando a la cirrosis hepática y al daño tremendo que se produce en el aparato digestivo, porque se producen varices esofágicas, hemorragias digestivas, gastritis, y empieza con un hígado graso, a una esteatosis hepática, y puede llevar después a la fibrosis y a la cirrosis. Entonces, ojo con la toma de la cerveza, que no es una bebida saludable, por eso es importante la cantidad, ojo con la cantidad que se va a tomar. En cuanto a los diabéticos, yo dejo aquí, nada más, después sigo. Quería aclarar que hay unos conocimientos muy populares que dicen que es muy bueno para el diabético tomar una cervecita en ayunas, porque sí se ha comprobado que la cerveza en ayunas baja el nivel de glucosa en sangre. Pero ojo también, porque muchas personas dicen, bueno, es importante porque previene la diabetes, y has visto casos de que por tomar en ayuna la cerveza puede producir hipoglucemias y desmayos en aquellas personas que tienen niveles normales de glucosa o en aquellas personas que se han colocado la insulina si son diabéticos. O sea que esto es a tomarlo con pinzas, nunca considerar las cosas de este modo, porque no puede ser que una bebida alcohólica se tenga que ingerir en ayunas. No lo considero saludable. Lo mismo que también el criterio de tomar una cervecita antes de dormir. ¡Ah! Es buenísimo, porque eso, si te tomas una cervecita antes de dormir, te va a dar, va a inducir el sueño y duermes como los ángeles. No, ninguna bebida alcohólica jamás, y dejémoslo acá bien claro, se considera importante tomarla, por más que sea un depresor el alcohol del sistema nervioso central, y que pueda inducir al sueño o producir somnolencia, nunca es bueno tomarlo antes de dormir, porque siempre se van a necesitar más y más y más, y la persona puede llegar a un alcoholismo si toma esta práctica. Bueno, quedo aquí, después sigo.
Jorge.
Bueno, algunos autores asocia la producción de cerveza a las mujeres y a las brujas. Esto puede parecer novedoso. En Inglaterra, pero hablando de la Inglaterra medieval o incluso anterior al medioevo, las mujeres que fabricaban cervezas usaban un gorro largo, como capucha. Esto después aparece en los libros infantiles como los gorros de las brujas. Y usaban estos gorros para identificarse como cerveceras, productoras de cerveza. Y la escoba que se le atribuía a las brujas, estas mujeres colocaban cuando terminaban su producción palos de escoba afuera de la casa para que los vecinos supieran que estaba lista la cerveza para que fueran a comprar. Este es un dato bastante curioso y muchas de estas mujeres fueron perseguidas más tarde por la Inquisición y el fanatismo religioso como brujas, por producir este brebaje que algunos consideraban dañino, especialmente si lo consumían las mujeres. Otro dato muy curioso está en un libro titulado Historia de la borrachera. Allí el autor, nuestros auditores probablemente estarán sonriendo en este momento, el autor sostiene que la sociedad pasó del estado nómade al sedentario gracias al alcohol, porque se dieron la necesidad de asentarse en determinado lugar para hacer todo el proceso de fermentación de la uva, en el caso del vino, de los cereales, en el caso de la cerveza, que puede producirla cada vez a mayores niveles. Fue una monja, la monja Hildegarda, la que cambió la receta antigua de la cerveza e introdujo el uso del lúpulo, recomendando que le daba más cuerpo y sabor a la bebida. De modo que las mujeres tienen aquí un rol relevante, pero, según estos autores, cuando el hombre descubrió que había allí un buen negocio, empezó a apoderarse de la producción de cerveza y a desplazar a la mujer. Por supuesto que esta bebida es antiquísima, como explicó nuestro amigo Juan Carlos, y lo mismo ocurre con el vino, que tenemos a nuestro primer gran viñatero en Noé, ¿no es cierto? Como uno de los primeros empresarios de vino. La cerveza aquí en Chile llegó, al igual que en Argentina, como señalaba René, en el siglo XIX. La trajeron los ingleses acá, un médico inglés llamado Albert Blest, que fue uno de los primeros a producir cerveza. Después fueron apareciendo otras producciones artesanales. La viajera inglesa María Graham, en su libro, uno de sus libros, ella estuvo en Chile y se alojó en la casa del director supremo, Bernardo Higgins, por ahí por el año 1822, y cuenta en su libro que ya había cervecerías chilenas en el barrio La Chimba. Acá en Chile la cerveza era bebida por la aristocracia, por los sectores más pudientes, porque se traía de afuera, se importaba. De modo que la cerveza artesanal todavía era muy mala, muy deficiente, y el pueblo bebía principalmente chichas y vino de mala calidad. Posteriormente esto fue cambiando con el transcurso del tiempo y fueron surgiendo cervezas criollas, entre comillas, que mejoraron mucho en calidad. Eso fue en el sur de Chile, donde estuvo la colonia alemana. Valdivia es una ciudad especialmente cervecera hasta el día de hoy, y fue Ambanter, colono alemán Ambanter, el que empezó a producir las primeras cervezas de calidad. Fue creciendo este hombre hasta llegar a tener el 50% del mercado cervecero nacional, pero después lo perdió. Por el momento voy a quedar aquí.
Bien, Juan Carlos.
Bueno, voy a decir cuatro cositas antes de empezar con lo de la revolución industrial, que era lo que donde me había quedado. Bueno, los teutones, la orden de teutónica en lo que era la zona de Germania, ¿no?, que se funda en 1470 y tantos, bueno, pues ellos en sus reglas tenían que un soldado teutón podía tomar dos medios litros de cerveza, uno por la mañana y uno por la noche. Bueno, en cuanto al vino, esto era distinto, por eso decía, ¿no?, que los templarios, por ejemplo, lo que eran las reglas de Bernardo de Claraval, podían tomar medio litro de vino al día, o sea, que era lo justo lo que estaba diciendo René, ¿no? Y por otra parte, es verdad que Hildegard de Bingen, ¿no?, fue la que va a introducir en sus teorías el lúpulo. El lúpulo es lo que le hace que la cerveza tenga ese sabor amargo, que es a mí el sabor que me gusta, ¿no? Imaginaos esas cervezas de las que yo mencionaba, ¿no?, en Egipto, o con salvia, con cualquier otra cosa, bueno, pues podían estar buenas y todo lo que quisiéramos, pero no nos darían el gusto que hoy tenemos de la cerveza, ¿no? Bueno, yo no soy muy consumidor, me pasa lo mismo que a Hilario, no puedo tomar alcohol, pero de vez en cuando sí me tomo una cervecita, ¿no? La cerveza sí que me gusta cuando voy por ahí a comer o lo que sea, ¿no? Y aquí en casa algunas veces sí también me tomo alguna cerveza, no suelo hacerlo. Pero bueno, y por otra parte, a principios del siglo XX, aquí en España por lo menos, que se introducen marcas como la Mau, por ejemplo, Miguel Mau, ¿no?, que introduce la marca, fijaos, se vendía en farmacias. Empezó la fábrica que la tenían en Mejía Lequerica, esquina con Apodaca, y ahí se empezó a vender por la zona, se vendía a farmacias, por lo que decía René, por la levadura. Y además, el yogur Danone también se empezó a vender en farmacias porque era también muy bueno para la tripa, ¿no? Vamos a ver la revolución industrial. Bueno, pues en el siglo XVIII, con la revolución industrial, que era lo que decía, la elaboración de aquí de las cervezas va a experimentar un importante avance, un cambio importante tecnológico, con la invención naturalmente de la máquina de vapor, que va a ayudar, y también la refrigeración artificial, que esto va a ser importante. Esto va a permitir una producción más rápida y consistente de cerveza. En cuanto al siglo XIX, pues la industrialización llevó a la creación de grandes cerveceras comerciales, ¿no?, importantes marcas, lo que cambió también el panorama de la industrialización de esta bebida, ¿no? Las cervezas comenzaron a producirse en masa y a distribuirse a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, incluso de ciudad, cuando estuve en Dinamarca, en Copenhague, en la Carlsberg, se veía cómo había fotografías de la época, cómo se repartía con mulas, con carros de mulas, ¿no? Y luego fijaos cómo la Carlsberg ha ido evolucionando, o la Amstel, ¿no? Decías tú, Hilario, el agua. Los holandeses, cuando fabrican la Amstel, dicen que gracias al agua que contiene la cerveza del río Amstel, es la mejor del mundo. Pero claro, no se dan cuenta de que, claro, esta cerveza también ha estado en producciones en fábricas en otros lugares. Evidentemente, claro, hay sitios, lugares donde se fabrica en costa, que el agua es más caliza, tiene más cal, y entonces se convierte en una cerveza un poco distinta, ¿no? Bueno, decía que hay una diversificación y revolución también en las cervezas, porque se van a empezar a producir cervezas artesanales. Esto es en el siglo XX, ¿no? Bueno, pues a medida que avanzaba el siglo, la industrialización de las o la industria de las cerveceras se consolidaba en unas pocas marcas o grandes corporaciones, como bien sabéis. Incluso en Estados Unidos hay dos importantes, claro que luego hay un montón de marcas, pero hay dos. Aquí en España, hablabas tú de cervezas importantes también, pues mira, hay una que a mí me gusta mucho, que es andaluza, que es la Cruzcampo, que es más amarga, pero a mí me gusta mucho, ¿no? Lo que llevó también a lo que os decía, a la estandarización de los estilos de cerveza, ¿no? Sin embargo, hacia finales del siglo XX, se comenzó a un resurgimiento de el interés, ¿no?, por un interés de de las cervezas artesanales, ¿no? Que es lo que la cerveza Alhambra y la cerveza ámbar y tal, ¿no? Que han empezado a surgir, ¿no? En el siglo XXI, la cerveza artesanal ha experimentado un auge en popularidad, con enfoques también en la calidad y la, en la creatividad y la variedad también de distintos elementos que se utilizan, ¿no? Y estilos también distintos que se hacen, ¿no? Cerveceras artesanales pequeñas y medianas se han multiplicado en todo el mundo, ¿no? Como bien sabéis, ofreciendo una amplia gama de sabores y también experiencias distintas, ¿no? Luego, en los tiempos modernos, lo que vivimos ahora, ¿no? Nuestra época, la cerveza artesanal, bueno, pues continúa siendo también una fuerza importante en la industria cervecera. Esto hace que, bueno, estas cervezas desafíen el dominio de las grandes cerveceras, que son muy importantes, y también ofreciendo innovaciones distintas. Ten en cuenta que además el alcohol, las bebidas con alcohol, tienen unos impuestos muy grandes. También es cierto que esto ha influido para que muchos gobiernos pues se lleven un tanto por ciento grande de estas bebidas, ¿no? Incluso de los refrescos, ¿no? En cuanto a la cerveza sin alcohol, que tú decías como alternativa y demás, bueno, a mí la cerveza sin alcohol no me gusta. Desde el principio, cuando yo la probé, vi que aquello no tenía... Bueno, ahora se están haciendo buenas cervezas sin alcohol, por ejemplo la Liker, ¿no? Que es la marca de Mao, ¿no? Que se está comercializando y es la que más se está bebiendo. Y evidentemente yo considero que una cerveza sin alcohol pues es como un licor sin alcohol, ¿no? Creo que le falta algo, ¿no? Luego también la sostenibilidad y también los localismos, ¿no? Son también importantes. ¿Por qué? Porque los consumidores están mostrando también un mayor interés en la sostenibilidad y también apoyando a cerveceras locales y regionales para que vayan saliendo, ¿no? Y esto es importante también, ¿no? Yo creo que la historia de la cerveza no se podría entender sin que esa bebida esté dentro de lo que es la clase más baja. Es decir, se sociabiliza, es verdad, y es importante porque tiene un precio menor, es más asequible que el vino, y eso hace que el vino haya sido en muchas épocas en la bebida de las clases más altas y la cerveza de las clases más bajas. Hace poco estuvimos comiendo con mi hija en un restaurante chino y ya están trayendo las cervezas chinas, René, aquí a España. Y le pregunté a Silvia, dice, pues pide, y digo, ¿pero tú pides cerveza china? Y dice, sí, papá, que tiene un 2% solo de alcohol. Bueno, yo la probé y me parece que tiene también un buen sabor. Y creo que los chinos están haciendo buenos productos. Yo cuando estuve en China, la cerveza a mí me pareció muy interesante. Me gustó mucho el sabor de la cerveza. Y de momento lo dejo aquí, Paqui, ¿vale?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
Bueno, con respecto a China y su producción de cerveza, yo tengo que decir una cosa. China es una gran potencia, sin duda, es una potencia primerísima en este momento, pero también hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que valoramos en China tienen un carácter cuantitativo, que es que China tiene más de 1.400 millones de habitantes. A mí me hace mucha gracia porque cuando dicen, no me refiero a nada, a nadie de la tertulia, me refiero a que China pues tiene una producción fantástica en teléfonos, tiene una producción fantástica en vinos, tiene una producción fantástica en cerveza. Efectivamente, China es uno de los países que más cerveza se hace en China. Pero dudo yo mucho que por los confines de Manchuria y por ahí se beba mucha cerveza, porque China tiene en estos momentos su gente, la gente de China, pues tiene un nivel de vida bastante bueno dentro de lo que cabe,
Evidentemente China tiene una renta per cápita menor, por ejemplo, que España, menor. China tiene una renta per cápita menor que Chile, por ejemplo. Estoy aclarando simplemente, ¿vale? Pero claro, es que hay que tener en cuenta que China tiene, es uno de los países más grandes del mundo. China es uno de los países más grandes del mundo. Y China, pues tiene, muchas de las cosas que valoramos en China tienen un carácter absolutamente cuantitativo. En China se ve mucha cerveza, claro que se ve mucha cerveza, si es que son 1.400 millones de habitantes. Y en la India se ve mucha cerveza también. La cerveza Cobra, que es la cerveza india, pues, bueno, es una de las cervezas indias. Es la cerveza que consumimos en España cuando vamos a un restaurante indio, nos dicen, ¿quiere usted una Cobra? Pues sí, una cervecita, una Cobra, vale. Y la Corona es la cerveza que se consume en España, que es la cerveza mexicana. Pues en Brasil, pues hombre, es que Brasil tiene más de 200 millones de habitantes. Entonces, pues tener en cuenta que Portugal, el portugués es la sexta lengua del mundo. La sexta, porque tiene Brasil, tiene Cabo Verde, tiene Angola, tiene Mozambique, tiene un montón de países grandes con un montón de habitantes. Entonces, pues lógicamente es una de las lenguas que más se hablan, cómo no, naturalmente. Pero bueno, la valoración cuantitativa es importante, pero la valoración cualitativa es más importante. A este respecto, yo entiendo que las mejores cervezas de Europa, por lo menos de Europa, que es lo que más conozco yo, pues están en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en los países nórdicos, sobre todo en Dinamarca. Juan Carlos apuntaba Dinamarca como la cerveza buena, y luego pues tenemos unas buenas cervezas en España. Y volviendo a la calidad del agua, evidentemente para mí las mejores cervezas que tenemos en España pues las tenemos en Lérida, San Miguel, que ya tiene fábrica en Madrid también, pues la cerveza Mau, que de la que mencionaba Juan Carlos. Y en Granada, que hay un agua maravillosa, tenemos la cerveza Alhambra, que tiene un sabor fantástico, que es buenísima, y que si no la habéis probado, os recomiendo que la probéis, que está buenísima, es una de las mejores cervezas que yo he probado. Y luego la Estrella de Galicia, pues también es una buena cerveza, pero está muy promocionada, esa está promocionadísima, que, en fin, tenía un buen anunciador, que ya se ha muerto, que era Pepe Domingo Castaño, ¿no?, que promocionaba y anunciaba con fuerza, porque él es gallego, era gallego también, la cerveza Estrella de Galicia. Pero realmente la Cruz Campo pues es una buena cerveza, y la Cruz Blanca también es una buena cerveza, pero a mi juicio la cerveza Alhambra, la cerveza San Miguel y la cerveza Mau son las tres cervezas, a mi juicio, que son muy buenas. Y luego las cervezas artesanales en mi pueblo, aquí donde yo vivo, donde estoy yo, pues tenemos cervezas artesanales que son de ámbito local y que son buenísimas y que cada vez se venden más. Y esas son de marcas absolutamente desconocidas, pero que se venden cada vez más. Y con respecto a lo que nos decía el médico, la médico, yo suscribo C por B y añadiría lo siguiente. El alcohol tiene un efecto hipoglucémico en principio, nada más tomarlo tiene un efecto hipoglucémico, el azúcar baja. Pero como los alcoholes se transforman en azúcares, cuando se está haciendo la digestión, se transforman en azúcares. Y entonces eso tiene un efecto rebote de las narices. Eso lo sé yo bien. Entonces, cuidado. Si tomamos cerveza, la gente que sea diabética, vamos a notar, podemos notar una bajada. No en todos los casos, pero bueno, generalmente sí. Vamos a notar una bajada de la glucemia. Pero a las 3 o 4 horas vamos a notar una subida, porque se produce un efecto rebote impresionante y nos va a subir el azúcar tremendamente. Menos mal que la cerveza, como ha dicho la médico, que tenemos una médico en la tertulia, la cerveza tiene un efecto diurético, y entonces se orina mucho. Normalmente, si el riñón funciona bien, la cerveza se va a orinar. Y eso, pues, compensa el rebote, el efecto rebote hiperglucémico que tiene el alcohol de la cerveza y todos los alcoholes en general. Cuando René hablaba de la malta, de la cebada, del centeno, de la avena y todo eso, yo me acordaba del whisky de Malta. A mí me gusta el whisky. Yo no lo puedo beber, pero cuando salgo a comer fuera de casa, si puedo y me dejan, bebo un chupito de whisky que también tiene un efecto hipoglucémico, pero que luego rebota como la cerveza. Y nada más por ahora.
René.
Es mucho más, Hilario, porque, gracias, Paquita, es mucho más, Hilario, porque imagínate que la graduación alcohólica del whisky, 45 grados creo que tiene, ¿no? Es tremendo. Bueno, y la cámara de cerveza es poquito. Pero ¿qué pasa? Que también enorme, hay que tener en cuenta. Enorme, claro. Bueno, lo quería decir también algo que dijiste ahí con respecto al riñón. Está bien, es diurética, pero ojo con las personas que tienen daño renal, porque también tengamos en cuenta que muchos diabéticos tienen el riñón borderline, porque ya de per se esa enfermedad produce nefropatía, y también las personas que tienen nefropatía en general, hipertensivo, la causa que sea, no crean que porque tiene efecto diurético está bien, porque acuérdense que no pueden tomar potasio, porque cuando hay nefropatía, el potasio se tiende, junto con la creatinina y la uremia, a retener en sangre. Entonces, como esa bebida es muy rica en potasio, el efecto diurético se puede provocar con un estado de toxicidad peligrosa por la elevación del potasio. O sea que, en realidad, a toda persona que tenga cardiopatía, que tenga nefropatía, que tenga problemas hepáticos, que tenga problemas gástricos o que esté tomando psicofármacos de cualquier tipo, yo le diría, no tomen alcohol, nada, nada de alcohol. El alcohol es tóxico per se para todas las personas y mucho más para aquellas personas que tienen una medicación determinada porque potencia esas medicaciones o hace efectos de distorsión, de efectos de interacción medicamentosa con ciertos medicamentos, la cerveza en este caso, y la toxicidad que provoca sobre los órganos que ya están dañados. Entonces, ojo con eso. Una cosa que es increíble, como la cerveza está a la par y casi peor sería las bebidas de refrescos. O sea, la gente dice, me voy a tomar una coca, me voy a tomar, no quiero nombrar marcas, sino simplemente cualquier gaseosa. Estas bebidas endulzadas, que hay cientos de marcas en el mundo, producen hígado graso. Más que el alcohol, es impresionante la esteatosis hepática que provocan los azúcares de estas gaseosas y de estos refrescos. Y también pueden llevar una cirrosis hepática. Voy a decir, bueno, ¿cómo va a llegar una esteatosis hepática si no toma alcohol? No. Como el exceso de comer frutas. Mucha fruta, que tiene mucha fructosa, también lleva a la esteatosis hepática. O sea, el hígado es una glándula que es muy noble, que cumple todo tipo de funciones químicas, es un verdadero laboratorio, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se está consumiendo y no dejarse de suposiciones, ¿no? A veces uno supone tal cosa no me va a hacer daño, tal cosa es bueno, es saludable. Hay que informarse con lo que uno consume. Por otro lado, quería comentarles que este fin de semana, justamente viernes, sábado, domingo y lunes, fue la fiesta de la vendimia nacional. Es una fiesta nacional que tiene sede en la provincia de Mendoza, porque ya estamos justo ahora en marzo, abril, que es la época de la cosecha de la vid y la fabricación de los vinos. O sea que es una fiesta muy importante para los argentinos, porque si bien de las 24 provincias que tenemos en el país, 18 son productoras de vino. Mendoza, San Juan, La Rioja son las más importantes, sobre todo San Juan y Mendoza. Entonces, el presidente de la COVIAR, de la Comisión Vitivinícola Argentina, habló muy preocupado cuando inició el discurso, cuando se hace el desayuno de la COVIAR el sábado, y explicó de la problemática mundial con respecto a las bebidas alcohólicas. Porque, por un lado, el vino está en detrimento en sus ventas y en su consumo, porque ha sido reemplazado mucho por la cerveza, y que la gente joven y de mediana edad tiene preferencia por la cerveza al vino. Es decir, cuando se juntan a tomar algo, qué sé yo, prefieren la cerveza como camaradería, así como compinche los amigos, o u otras bebidas, como el mojito, otras bebidas alcohólicas, tragos. Los tragos han ido cobrando una importancia bastante grande, ¿no? A través de la globalización. Entonces, el vino, que era la principal bebida de consumo en nuestro país, ha caído muchísimo, y más por el alto costo que tiene una botella de vino. O sea, para el pueblo en general, el vino de cartón, o sea, cartones de vino, cajas de vino. Yo soy una persona que, quizás porque soy de otra época, de otra generación, nunca me gustó la caja de vino, porque solo pensar que el vino va a ser distribuido en una caja me da náuseas, da asco. Pienso que el vino tiene que estar en una botella linda, y que la imagen de la botella y la forma de la botella hace la bebida. Es una suposición. Pero realmente los vinos de mayor calidad y los varietales se presentan en botellas lindas, ¿no? Y los vinos finos, los vinos buenos, los vinos estacionados, son vinos que tienen un costo muy elevado. Y con el asunto del problema económico que hay en nuestro país, mucho más. Entonces la gente prefiere cosas económicas, se junta a tomar una cervecita con una porción de pizza, pasa por económico y le abren la latita de cerveza, se toman la latita de cerveza y ya está, y pasan el rato con unos pocos pesos. Y esto está generando un problema de crisis muy grande en la exportación de nuestro país. O sea, también tengamos en cuenta que nosotros estamos hablando en este momento de la bebida en sí, de la historia, de los países productores, de la mayor densidad poblacional, más productores, estamos hablando de sus efectos en la salud, de los sabores, de los tipos, de la artesanía, y también hablemos de la parte económica que hay de todo esto, hablemos de la industria, que seguramente quizás ahora Juan Carlos quizás hable un poco de la industria ahora, pero realmente hay una crisis muy grande, creo que en el mundo, o peligra un poco las industrias de los países subdesarrollados, por lo menos, para el consumo y para la venta y para la exportación de sus bebidas alcohólicas. Evidentemente, yo no sé si nosotros en Argentina somos exportadores de cerveza, sí, para el consumo nacional, y sí, importadores de cervezas extranjeras, pero sí somos exportadores importantes de vino, y le está haciendo una gran competencia la cerveza, porque les digo que muy refrescante, muy rica, muy juvenil, muy consumida, y bueno, cada cual siempre se toma una cervecita o tiene una cervecita en la heladera. No es mi hábito, pero sí el de la mayoría de la gente que conozco. Bueno, quedo aquí.
Uh-huh. Jorge.
Bueno, acá en Chile, al igual que lo contaba Hilario, en España, también es muchísima la producción artesanal de cervezas. Y sobre todo las provincias del sur, de Valdivia al sur hasta la Patagonia, hay mucha producción de cerveza artesanal. Una de esas cervezas que surgió en Valdivia es la cerveza Kunstmann. Kunstmann es una familia alemana que comenzó con una producción muy modesta, casi para el consumo familiar, y llegó a ser una de las principales marcas del país. El problema que ocurre acá, no sé si en Europa ocurrirá lo mismo, me imagino que sí, que cuando una cerveza artesanal adquiere demasiada notoriedad y demasiada demanda, aparece una empresa grande que la absorbe, la compra y la industrializa. Y ya no es lo mismo que la cerveza artesanal. Cambia el bouquet, cambia el sabor, muchas cosas, los aromas. Y es más química. La cerveza Kunstmann Toroballo era el producto estrella. Es una cerveza estupenda que todavía sigue gozando de gran fama en los turistas que van a Valdivia. Los Kunstmann vendieron su empresa, pero mantienen un restaurante en el camino de Valdivia a Niebla, que es un camino entre la ciudad y el mar, digamos. Y ahí la gente va, sobre todo el extranjero, le gusta mucho ir y se sirve un crudo, por ejemplo, no sé si en España comen el crudo, es carne cruda, con limón, cilantro, aceite, orégano, aliños, digamos. Sería una suerte de ceviche, pero con carne de vacuno, y tomando cerveza. Otra cosa que ocurre mucho acá entre la gente joven, que piden cerveza con una tabla. No sé cómo le llamarán ustedes, pero acá la tabla es un rectángulo de madera que lleva trocitos de queso, salami, aceitunas, papas fritas, camarones, etcétera. Entonces los cabros van tomando cerveza y picoteando entre varios en esa tabla y tomando cerveza. y por supuesto que se ríen y comparten, y estos locales están los fines de semana llenos, parece jaula de loros, como los muchachos ahí, las chicas, están hablando y riéndose todos al mismo tiempo, es una jaula de loros. No sé cómo se entienden, pero ellos están felices. Y en cuanto a Latinoamérica, hubo acá hace muchos años una cerveza boliviana que tuvo gran prestigio internacional, que es la Paceña. Desgraciadamente lo perdió. Y la Corona acá en Chile es considerada una cerveza mediana, no ha sido, tuvo su época de gloria, pero ha sido superada por muchas otras que llegan de afuera. Hay un escritor boliviano que se llama Alcides Arguedas, no confundir con el peruano José María Arguedas, este es Alcides Arguedas. Él tiene un libro que se llama Raza de Bronce, y hay un capítulo en que cuenta que para las fiestas que hacía la población, la gente más sencilla, humilde, las comunidades indígenas, era una borrachera de tal magnitud que en los campos se podían avanzar kilómetros viendo borrachos hombres y mujeres tirados entre los árboles, entre los arbustos, en las plantas, como muertos, inconscientes. Es terrible ese libro porque cuenta cómo sujetos que pasaban a caballo veían a una mujer joven tirada borracha, se bajaban, la violaban y seguían, y esa pobre mujer no tenía la menor idea que había sido violada y se quedaba embarazada, tampoco sabía cómo, ni cuándo, ni dónde. Entonces es un panorama horroroso que mostraba de las comunidades más pobres en estas fiestas, en estos carnavales. Ojalá haya terminado esto por los amigos bolivianos, hermanos bolivianos, porque es terrible. De modo que, como bien decía René, el alcohol es algo desastroso en el organismo, salvo que se tenga la prudencia adecuada. Y vuelvo a lo que tantas veces he citado de el gran Paracelso, ¿no?, este alquimista medieval suizo, que decía, todo puede ser veneno, solo depende de la dosis. Entonces, la dosis es muy importante y la alimentación. Y con eso termino por ahora, Pai.
A mí no me gusta mucho la cerveza, pero yo he notado que en Europa, cuando hemos viajado, la cerveza de allí debe tener bastante menos alcohol. Yo no sé si se da por el clima, por la altura o por lo que sea, pero aquí una cerveza, yo por ejemplo, si me tomo una cervecita de nada, enseguida me mareo, y allí en Austria, en Alemania y tal, te puedes tomar bastante más cantidad y no te afecta. Y después también, yo no sé si se puede considerar cerveza lo que hay hoy día, ¿no? Esas que ya te venden con limón, con fresa, todo esto. Yo no sé si eso se podría catalogar como cervezas. En fin, vamos a empezar ya la última ronda un poquito más rápida porque ya hemos pasado bastante tiempo. Así que, Juan Carlos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, voy a contestar un poquito. He hablado un poco de la industria. Es verdad que en el siglo XIX y el siglo XX las industrias de cerveceras empiezan a funcionar con una fuerza increíble. Precisamente por eso, por lo que tú decías, el vino, como comentaba, es más asequible que una cerveza. La cerveza es más asequible. Eso pasa en todos los países. En cuanto a lo que tú decías de lo crudo, aquí, bueno, no sé si se podría equiparar al steak tartar, ¿no?, que se vende en algunos sitios, pero no se come como tú decías. Sí que se venden tablas de patatas con carne, patatas con lo que sea, y efectivamente son sitios donde los chavales van a reunirse, como tú decías, a veces parece una jaula de grillos, pero hemos sido todos jóvenes, yo creo que todos hemos estado en esas jaulas de grillos, ¿no? Por lo menos en mi caso, cuando yo estaba en la facultad, a mí sí me ha pasado, ¿no? Decir que la historia de la cerveza, pues bueno, como estábamos viendo, es un viaje fascinante a lo largo del tiempo. No solo es algo recreativo, es una son culturas, porque la cultura de la cerveza se ha dado en muchos escritos, desde las tablillas hasta lo que los papiros, hasta nuestros días, se ha hablado mucho de la cerveza, ¿no? Y la cerveza además es un elemento, un líquido que a una agente, ¿no? Es una digamos bebida barata, como estábamos diciendo, y además ya está globalizada en todas partes. Hablabas tú de la, yo creo que aquí se llamaba Coronitas, no sé si Coronas es lo mismo que la Coronitas, creo que sí. Aquí estuvo también y tuvo también un momento importante, que se tomaba con un poquito de una rodajita de limón. A mí personalmente no me gusta tanto, ¿no? Como la cerveza Mao aquí en España, como decía Hilario, o otro tipo de cervezas que aquí también son excelentes, son muy buenas. Es verdad, Paquita, que cuando vas a Alemania la cerveza es un poquito con menos grados. Y además te lo sirven en copas de medio o un litro, ¿no? Entonces, además te lo sirven de forma templada. La cerveza no se toma... digo, del tiempo, no se toma como aquí fría, muy fría. Allí en Alemania se toma una cerveza un tanto más templada, ¿no? Para, no lo sé, es costumbre. Quizá también por la temperatura. La temperatura del verano tampoco es tan alta como aquí en España, ¿no? Y ya digo, es una cultura que en la que la gente entra y quien no ha ido a cualquier sitio, cualquier persona ha quedado, oye, vamos a tomar una cañita, vamos a tomarnos una cervecita. Y esto ha quedado como parte de la cultura de sociabilizar, de encontrarse, de encuentro y de reunión, ¿no? Y con esto termino ya, Paqui.
Pues ahora seguimos con Hilario.
Bueno, voy a intentar ser sintético, a ver. René, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, la cerveza supera al vino, en por lo menos cuantitativamente, supera al vino. El vino ha bajado. Resulta que mucha gente tiene bodegas de vino, tiene colección de botellas de vino, pero las tiene como colección. Pero la cerveza se bebe mucho más, se consume mucho más que el vino en todas partes, por supuesto. La cerveza Corona o Coronita de México es una cerveza, aquí al menos, más suave. Es una cerveza que a mí tampoco me gusta. La cerveza Cobra de la India, que la tienen todos los restaurantes indios, por cierto, en los restaurantes indios se come muy bien. Al que le guste el picante es una delicia. Pero bueno, si no quieres picante no te lo ponen con picante, eso no importa, no hay problema. Pero la cerveza Cobra de la India es un poquito más fuerte. Y con respecto a Alemania, la cerveza en Alemania la tienes de todo tipo, ¿eh? También tienes cerveza que emborracha y que agacha, ¿eh? Tienes cerveza caliente, si quieres, caliente, ¿eh? Y en Inglaterra igual, cerveza caliente. Pero tienes cerveza fría también, si tú la quieres. Y en Francia, si queréis pedir cerveza de barril, tenéis que pedir cerveza de presión, bière de presión, que es la cerveza de barril francesa, y que es muy buena, pero que tienen una cerveza negra que emborracha. En Alemania también tienen una cerveza negra que emborracha. Pero la cerveza que se bebe, por ejemplo, la cerveza que se consume de manera habitual, pues no suele emborrachar. Bueno, puede emborrachar si bebes mucho, pero se aguanta más que la de aquí, porque tiene una graduación menor también que la de aquí. Y voy a contar una anécdota rápida. Cuando estuvimos en Inglaterra se venden cervezas de muchos formatos y mucha diversidad de cervezas. Compramos una cerveza en un formato de obús. ¿Sabéis lo que es un obús? Un obús es un proyectil que se parece a una bomba. Es una botella rara. Y cuando llegamos al aeropuerto la policía nos la quitó porque ponía en el obús, en la botella ponía dinamita. Cuando llegamos al aeropuerto, el policía inglés, que era además bastante chulo, nos quitó la botella. Le dijimos, pero hombre, si es cerveza. Dice, ya lo sé, pero pone dinamita y yo no sé dónde van ustedes. Hombre, vamos a España. Sí, pero yo... pues no. Y ya dijimos, pues queremos un traductor español. Ya se puso borde y entonces nos sacó unas esposas y dijo, ¿entienden ustedes esto? Pues o me dan la cerveza, me dan eso que dicen que es dinamita, o si no, ustedes sabrán. Y bueno, pues tampoco queríamos problemas y se lo dimos, nada más.
Lo que querían era la cerveza, que no es igual. René.
Exacto, eso pensé yo, no sé quién se queda con la cerveza.
Ya te digo.
Son todos más vivos en los aeropuertos. Bueno, no, quería decir simplemente que, no sé cómo será en otros países, pero en Argentina ha salido la ley cero para el alcohol, para los conductores, ¿no? Pero la ley cero, o sea, que cuando van a la policía en las carreteras o en las calles, para, sobre todo en épocas donde hay más tumulto de gente, festivos, fines de semana, que hacen la prueba de alcoholemia con la expiración a través de un alcoholímetro, del aire expirado, se tolera. Tiene que ser cero, cero, realmente nada de alcohol para los conductores de transporte de carga pesada y para los transportes que hacen el transporte público de pasajeros. Pero para los particulares, hasta 0,5 gramos por litro de sangre se tolera. Y para los conductores de motos, 0,2 gramos, nada más, salvo el acompañante de la motocicleta, que puede tener 0,5, pero el que conduce, 0,2, porque es un vehículo mucho más peligroso, ¿no?, la moto. Ahora, imagínense igual, el hígado, porque uno muchas veces se junta a la gente a comer. Por ejemplo, acá hay muchas bodegas que hacen el paseo de las bodegas, o sea, la gente hace el camino del vino, con lugares así, entonces la gente va a las bodegas y ahí empiezan a darte comidas y van dándote de distintos tipos de vinos que van maridando con los distintos tipos de alimentos, o sea, bebidas para vinos para el, este, la las carnes rojas, para la parte blanca, para el tal postre, para qué sé yo. Entonces, muchos esperan, está bien, el alcohol hace menos efecto nocivo y menos efecto inflamatorio cuando está mezclado con alimentos, pero el hígado, cuando recibe toda esa cantidad de alcohol, demora más o menos aproximadamente en una hora a degradar 0,015 gramos por cada 100 mililitros de sangre. Es un trabajo enorme que tiene que hacer el hígado para degradar todo ese alcohol y lo combinando para irlo eliminando. Y ese esfuerzo lo va inflamando para llevar después más adelante a una cirrosis o una esteatosis, un hígado graso. Entonces es bastante complicado. Y cuando se juntan a comer así y a tomar, se esperan muchos 3, 4 horas hasta poder salir a la calle, porque realmente directamente muchos no les importa nada y salen y tienen 2,5 gramos de alcohol y no se dan cuenta. Es increíble cómo pierden totalmente, se altera el sensorio, se altera la atención, altera la conducción y la del sistema nervioso central, de tal forma que la persona, pero como produce un cuadro de depresión desde arriba, desde la conciencia hacia abajo en el sistema nervioso central, pierde totalmente la conexión. Entonces atropellan a la persona y no se dan cuenta que han atropellado a una persona. Muchos andan a toda velocidad y siguen con la persona ya muerta, atravesada en el parabrisas, que ha habido casos así, o arriba del capó del auto, y siguen andando hasta que después los para la policía o se arma el lío, o la atropella y la dejan tirada en la mitad del camino y después guardan el auto y no se acuerdan lo que han hecho. O sea, es impresionante las actividades delictivas que tiene un conductor cuando está alcoholizado. Entonces, bueno, quiero dejar nada más que el consejo de que la gente tenga conciencia que a veces tomar una bebida es muy gratificante si es alcohólica, sea cerveza, tiene menos graduación, pero no hagan abuso. Ojo con las cantidades, recuerden que si bien es una bebida que no tiene muchas calorías, porque tiene 45 calorías por cada 100 mililitros, es decir que una birra, o sea una dosis, puede dar 90 calorías y nada más, pero tengan cuidado con la dosis de alcohol, que tampoco tiene mucho, pero sean responsables al beber, nada más.
Jorge.
En Chile la situación es muy parecida a la que describe René en Argentina, igual carabineros en las calles detiene, aplica el medidor de alcohol en la sangre, etcétera. En cuanto a los bares y restaurantes, se vende la cerveza en lata, en botella o en jarritos que se llaman shop, de medio litro y 250 cc. La gente le gusta mucho esto del jarrito, el shop, y lo mezclan con una bebida, no sé si tienen ustedes, que se llama Fanta, que es naranja. Entonces le llaman fan chop. Entonces lo suavizan, digamos, y queda un sabor más dulce. Al cervecero puro esto lo considera un crimen, pero mucha gente lo toma así. Tengo entendido que en los países del Caribe no se toma vino, sino aguardiente, whisky, ron y cerveza. Lo he conversado con muchos centroamericanos. Y no, el vino, la cultura del vino casi no existe allí. Acá en Chile sí, la cultura del vino es muy alta, muy grande. Existe también la ruta del vino, que se visitan las viñas y se acompaña con degustaciones. está muy asentado eso en un nivel más bien medio alto de la población, porque estos tours son relativamente caros, algunos son en tren, entonces tienen todo un ritual. Una botella de un vino medio bueno en Chile, diríamos de 8 o 9 euros hacia arriba. Hay vinos muy caros, por supuesto, y otros vinos ya de precios más bajos, más accesibles, pero que hay un refrán acá que dice que en Chile está el vino malo, un extranjero lo encuentra bueno. Yo no soy gran degustador de alcohol, así que no soy competente para opinar al respecto. Voy a terminar también con una anécdota, como lo hizo Hilario. Una vez acudí al médico a hacerme un examen cardíaco. Y como a nivel popular siempre se afirma que una copita de vino a las comidas es muy bueno para el corazón, le pregunté, pues doctor, ¿una copita de vino a las comidas es buena para el corazón? No, me dijo, una botella por lo menos. En todo caso, esto no lo tomen los auditores como consejo, es una broma. Ahí quedó, Maqui.
Tú le tienes que haber dicho, oiga, si usted me da el dinero que me cuesta una botella para cada comida, ¿no?
No le diría, usted me quiere matar.
Qué barbaridad. En fin, bueno, pues nada, ya hemos finalizado un día más la charla. Hoy ha sido pues muy distendida porque el tema así lo requería, ¿no? Así que vamos a darles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y por otro el Twitter, que ahora se llama X, eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Agradeceros como siempre el trabajo que os habéis tomado para preparar esta temática, y a los oyentes pues por continuar semana tras semana escuchándonos, de manera que ya les emplazamos para que vuelvan aquí el lunes próximo a iberoamerica.com, y nosotros pues les tendremos preparada otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.